para contarte mejor, hoy anunciábamos el tema de Rubén López. Rubén López fue declarado culpable en esta causa de abuso sexual simple, lesiones leves y coacción simple. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Ricardo Sandoval Córdoba, que siempre tan generosamente nos atiende y está a disposición, abogado de la víctima, ¿no? Ricardo, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buenos días.
Buen día.
Carolina y Estela. Gusto, un saludo para la audiencia.
Muchísimas gracias. Ricardo, ayer López fue declarado culpable y estamos esperando la condena, ¿no? ¿Cómo se realizó el juicio? ¿Cómo fue el juicio?
Bueno, ayer el tribunal, en una de las partes de que se llama cesura dentro del nuevo Código de Procedimientos Penal, declaró la culpabilidad del señor López en el juicio que se llevó a cabo por abuso sexual simple, lesiones leves y coerción simple. Ahora, el día de mañana vamos a tener la audiencia para imposición del monto de la pena.
¿Qué se espera en cuanto al monto de la pena, Ricardo? ¿Qué se pidió?
Bueno, mañana vamos a plantear justamente con la Fiscalía una pena de cumplimiento efectivo que va a superar los 3 años. Entre 3 y 5 años va a estar el pedido que mañana vamos a tratar ahí con la Fiscalía al momento de la audiencia que vamos a tener en el Tribunal de Chicoleti.
O sea que la idea es que sea de cumplimiento efectivo entre 3 y 5 años.
Bueno, justamente ya desde el control acusatorio, cuando se conforma el tribunal colegiado, justamente se conforma dicho tribunal colegiado por la característica del juicio y por el monto de la pena que se va a solicitar en el futuro, que iba a superar los 3 años.
Doctor, o sea que en esta audiencia de cesura, Estela Jorquera, los saluda, buen día. En esta audiencia de mañana, las partes, Fiscalía y usted como querellante, van a pedir la pena. ¿Y cuándo resuelve el tribunal?
Bueno, ahí empieza a correr el plazo procesal para que el tribunal lo resuelva dentro de los 10 días, como dice el código. O sea, lo que tenemos, nosotros transitamos un camino bastante complicado desde que la denuncia se hizo con el viejo código.
Sí.
Se imputó y se procesó a López con el viejo código, se confirmó el procesamiento de López con el viejo código, y a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, a partir del 1 de agosto de 2017, nosotros debimos transformar toda esa prueba escrita en oral. O sea, porque el juicio hoy rige todo lo que es la oralidad. Entonces, todo eso, toda esa documentación la tuvimos que transformar a las nuevas características del juicio.
Sí.
de lo que se viene, ¿no? En este tema. Entonces, fue muy difícil con hacer todas estas cuestiones porque son cuestiones nuevas, tanto para los jueces, tanto para los fiscales, tanto como para los defensores y los abogados que litigamos en la esfera penal. Pero bueno, fuimos convirtiendo todo esto y llegamos a este resultado justamente por el profesionalismo que tiene tanto la fiscalía como la parte creyente, ¿no? De poder juntar todas esas pruebas y arrimarla al tribunal. Porque todo lo anterior no nos sirvió de nada, o sea, estar procesado, estar confirmado el procesamiento, no tuvo ningún tipo de validez en este nuevo juicio.
Qué bárbaro.
Sí,
pero
sí.
Bueno, nosotros tuvimos la entereza de la víctima, de que hoy en la mañana, ya justamente como hablaba con Teresa, que bueno, de las 6 de la mañana que estoy con el teléfono, que bueno, todavía no puedo salir para el tribunal, así que, pero por el compromiso que tengo justamente con los medios, porque esto ha sido una gran ayuda también, de pronto, de que esto se difunda, se divulgue, se sepa que nadie es impune en Río Negro.
Sí.
Ni en el país, ni en ningún lado tiene que ser impune, porque el hecho de ocupar un cargo público, el hecho de tener poder económico, no los convierte en impunes. Entonces, de pronto, nosotros trasuntamos un camino muy muy difícil, difícil para la víctima, no para nosotros que somos profesionales del derecho y sabemos a qué atenernos, ¿no? Pero la víctima estuvo muchas veces coaccionada, amenazada por terceros allegados a López. Ella sufrió una privación ilegítima de libertad en el mes de abril. O sea, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que ventilamos en el juicio son hechos reales.
Sí, claro.
No es cuestiones de pronto que son un cuentito que vino a contar la víctima. No, son cuestiones reales que sucedieron. Y bueno, yo ayer le dije a la víctima, entre llanto con su madre, la fiscal, de pronto tanto trabajo de hacer esto, de que bueno, es el hecho de que ella se haya mantenido ahí entera en cuanto a seguir con todo esto adelante, ¿no? Porque muchas veces este tipo de presiones hacen que la víctima por ahí desista, no quiera llegar a un juicio, porque yo no les puedo explicar hoy en palabras, esto hay que vivirlo, estar en un juicio, el estrés emocional que produce estar dentro de un juicio y ventilar cuestiones que son muy íntimas, ¿no? Entonces de pronto si para uno que está acostumbrado a esto, por ahí muchas veces cansa todas estas cuestiones, para una persona que no está acostumbrada, para la víctima es produce un estrés muy, muy grande y de pronto afecta mucho. O sea, ayer ella rompió en llanto cuando sintió la palabra culpable, ¿no?
Claro que
saber,
sí.
Saber de que todo lo que ella dijo, todo lo que se arrimó con los testimonios, y todas las pericias, tanto médicas como psicológicas, dieron con que ella era veraz, no fabulaba, y que el hecho existió, tal como lo dice el veredicto que leyó ayer el doctor Repetto.
Sí, es fuerte, y esto que estás diciendo es importante, que nos animemos a denunciar, que con entereza y con fuerza se puede llegar a saber la verdad y hacer justicia, como en este caso. Todos teníamos, lamentablemente, todos teníamos dudas de decir qué va a pasar. ¿Se va a poder condenar a un tipo que tiene poder, que tiene poder económico, poder real? Era legislador el tipo, digo. Era complicado. Pero la verdad es que da un mensaje a la sociedad alentador, ¿no?
Bueno, yo estoy muy conforme con el trabajo que realizamos con el estudio, con los fiscales. Yo no me olvido de la doctora Rita Lucía, que fue la primera con la cual empezamos nosotros a trabajar el año pasado, que sufrió muchísimas presiones la fiscal. Luego hubo alguna cuestión ahí también que de pronto me sacan la fiscal, me ponen otra fiscal, y de venir trabajando con una cuestión y que me cambien hasta que conocimos la nueva fiscal, confiamos en la nueva fiscal, la doctora Vallejos, la verdad que un profesionalismo total. Y después, bueno, el doctor Márquez Gauna, que de pronto uno ya lo conocía y sabía que de pronto se iba a hacer con gran profesionalismo. Pero cambiar las reglas de juego a mitad de camino, con el cambio del Código Procesal Penal, cambiarme la fiscal, eran cuestiones que uno las venía mirando de afuera y decía, epa, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo acá? Entonces uno tenía que estar más atento. Y de pronto yo ayer con este fallo que nos dio la razón de que la víctima no mentía, me demuestra de que con profesionalismo el Poder Judicial funciona. Con profesionalismo muchas veces, siempre digo, suprimo un montón de cuestiones, y el fair play, como nosotros hablamos dentro de lo que es la jerga judicial, con las nuevas reglas del Código Procesal Penal, hacen de que lleguemos a buen puerto con estas cuestiones. Porque son cuestiones que todavía no están dichas, los mismos jueces tienen dudas, los mismos fiscales, nosotros los abogados tenemos muchas dudas de cómo resultará todas estas cuestiones. Entonces, yo realmente me percaté de esto el año pasado, en noviembre, cuando veo que me cambian a fiscal. Y digo, este tipo tiene poder, tiene impunidad, pero bueno, vamos a redoblar el esfuerzo justamente para que no caiga todo en saco roto, ¿no? Porque realmente la cuestión de que me cambien la fiscal, de que está procesado, de que está ratificado el procesamiento en la Cámara, y de pronto cambiamos todas las reglas del juego, no era una cuestión fácil, ¿no?
Claro.
Pero bueno, gracias a Dios, yo ayer lo hablé con colegas, amigos, mucha gente, bueno, el teléfono arrodilla, porque realmente yo digo, hay gente que, como yo siempre digo, ¿no? Yo siempre recuerdo el año pasado la felicitación que recibí de un expresidente del Colegio de Abogados de General Roca, que es el doctor Galano, un abogado viejo de años, de que me felicitó de cómo estábamos llevando esto en el estudio. Y justamente esas cosas son las que satisfacen, decir, bueno, es que uno trabaja para que la comunidad no tenga este tipo de hechos. Uno trabaja justamente para que no haya ningún tipo de corrupción, ni corrupción administrativa, ni corrupción económica, ni porque hoy estamos justamente, esa transición de nuestro código penal la tenemos en nuestra vida política, en nuestra vida social actualmente.
Claro.
Entonces tenemos que tratar justamente de ser leales con eso. Yo siempre digo lo mismo, en mi casa me enseñaron así, no me enseñaron de otra manera. Entonces cuando la chica vino al estudio, con la madre, con el padre, uno ve el caso. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Digo, el tipo que tiene plata porque es legislador, hace lo que quiere, y no es así, bueno. Pero gracias a Dios, ratifico nuevamente, ¿no? El profesionalismo tanto del tribunal como lo de los fiscales.
Ricardo, dijiste algo que nosotros habíamos recibido esta información, pero nos habían pedido en ese momento que no... No que no digamos nada, pero no teníamos como la certeza ni la comprobación de esto que acabas de decir. Y nombraste a la fiscal Rita Lucía, que en su momento recibió muchas presiones. ¿Es verdad que recibió amenazas?
Bueno, también recibió amenazas. Eso es una cuestión ya personal que tengo yo con la doctora Rita Lucía, que ayer justamente cuando termina el juicio, nos cruzamos los pasillos de tribunales y la víctima la reconoce.
Ajá.
Y se fue a abrazar con ella porque... En un primer momento la doctora Rita Lucía fue la que manejó todo este asunto de una manera muy privada, y justamente por eso nosotros llegamos al procesamiento de López, porque ya López tenía el otro asunto con el jugador de Boca,
sí,
que era más mediático,
sí,
y nosotros ya en este caso ya lo tenemos procesado López.
Uh-huh.
Y la doctora Rita Lucía fue apartada del caso, yo no puedo decir oficialmente por qué, cuáles son los motivos, pero a nosotros sí nos llamó mucho la atención. Y yo puedo imaginar algún tipo de presión, no sé si es amenaza o no, pero por la cual la apartan a ella del expediente, donde estamos tan avanzados y de pronto tuvimos que volver de vuelta, conocer la nueva fiscal, saber cómo trabajaba la nueva fiscal. Son cuestiones,
sí, claro,
muchas veces que uno le llama la atención.
Bueno, ¿no? Recordemos que en la indagatoria del otro juicio, la fiscal Rita Lucía se descompuso y se fue en el medio de la indagatoria sin hablar. No es normal eso.
Claro, justamente porque son este tipo de situaciones, este tipo de cuestiones penales donde uno tiene que litigar contra gente poderosa, llama... Uno es hombre, está preparado para esas cosas, porque yo he asistido a un montón de indagatorias y donde se han dicho barbaridades, y donde de pronto yo he ido a juicios donde se han dicho barbaridades, y bueno, uno tiene que tener el perfil ese para estar ahí, manejar todo lo que es la parte penal, ¿no? Y hay cuestiones muchas veces que por ahí a uno lo supera.
Claro.
Yo creo que la doctora Lucía... ayer viendo su cara de satisfacción, y bueno, pero también hablamos del tema ese, ¿no? Cuando
claro,
la apartaron, y bueno, en algún momento sabremos qué pasó realmente, ¿no?
Claro. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá, y vamos a estar expectantes. ¿En 5 días vamos a saber la condena?
Mañana se va a poner el monto de la pena, vamos a discutir eso, y seguramente en 5 días, en 5 días hábiles, tendremos el... definido el tema de la pena.
Perfecto. Abrazo, Ricardo, que tengas buen día.
Muy bien, gracias. Un saludo para todos.
Hasta luego. El doctor Ricardo Sandoval Córdoba charlando con nosotros. Nos retrasamos un